Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Vialba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias con su portal web www.audio.urcm.net, desde donde os podéis descargar también y escuchar a lo largo de toda la semana este programa. Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Anel Biglietti, Radio Misterial, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Además, sabéis que pertenecemos junto a todos vosotros a lo largo de toda la semana a través del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur. www.africafundacion.org, donde podréis encontrar la información sobre África actualizada minuto a minuto, segundo a segundo para ti. Opinión, cultura, actualidad, toda la información sobre África. En castellano, actualizada minuto a minuto para ti porque sentimos pasión por África. Y hoy recibimos una visita muy especial. Será un poquito después de las noticias. Estará con nosotros Temesgen Kebede. Él es etíope, responsable de la Cáritas local, de la Cáritas local de Meki. Y con él hablaremos de los proyectos sociales que está llevando a cabo en su región de Etiopía. Hablaremos de seguridad alimentaria, de sanidad, de agua, de educación, de justicia y paz, de mujer. Hablaremos de las escuelas que están llevando a cabo, del trabajo con los huérfanos, con discapacitados. Y sobre todo, hablaremos de democracia. Porque como veréis, y por las que lo que son hechos y realidades, pese a muchas cosas que seguramente también se hacen mal en Etiopía, tienen muchas lecciones de democracia que enseñarnos. Así que estaremos hablando con Temesgen dentro de unos minutos y aprovecharemos que está con nosotros Lázaro Bustince, director de la Fundación Sur, para charlar con él también. Como decía, esto será un poquito antes de la actualidad. Perdón, un poquito después y un poquito antes de las actividades. Por supuesto, todo ello acompañado con la mejor música, con los mejores ritmos del continente africano. Y para ser un poquito consecuentes, pues nos vamos a dejar mecer durante todo el programa con los mejores ritmos que nos llegan desde Etiopía. Un país apasionante en lo musical y no solo en ello. Nos quedamos con uno de los artistas más afamados en estos momentos de todo el panorama musical de Etiopía y se llama Teddy Afro.
Ooh. Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por las relaciones bilaterales entre Angola y España, especialmente en negocios. Los empresarios españoles y angoleños participarán el próximo 25 de abril en Madrid en un foro sobre oportunidades de negocio. La sesión plenaria del Foro Económico Mundial Angola-España será copresidida por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Angola, Alfonso Pedrakanga, y la ministra de Obras Públicas de España, Ana Pastor. Los temas: seguridad jurídica de las inversiones y supervisión y financiación para las empresas serán presentados por la presidenta de la Agencia Nacional para la Inversión Privada y el presidente de la Asociación de Bancos de Angola. Según una nota de la Embajada de Angola en España, el primer panel abordará el tema de la política energética, la inversión y la gestión de las aguas destinadas al consumo. Y el conferenciante será el secretario de Estado de Energía, Joaquín Ventura. Y el debate será moderado por la asesora de Relaciones Internacionales del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, Carmen Pérez Otaola. El segundo panel tratará el tema de oportunidades de inversiones en transportes e interconexión de sistemas en Angola. Según la organización Observatorio de Recursos del Sáhara, el no reconocimiento de Marruecos como potencia administradora de Sáhara Occidental hace que las Naciones Unidas tomen el mando para gestionar los recursos naturales de estos territorios. La organización, que ha lamentado el hecho de que el informe sobre la situación en el Sáhara Occidental presentado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al consejero de Seguridad, no mencione el tema de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, y ha subrayado que el no reconocimiento del poder administrativo de Marruecos de estos territorios confiere un derecho específico a las Naciones Unidas para gestionar los recursos hasta que se resuelva la situación del territorio. La organización lamenta que el informe no mencione la cuestión del saqueo y la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Además, esta ONG se ha congratulado de que el secretario general de las Naciones Unidas haya señalado en su informe presentado el pasado día 8 de abril la necesidad de poner en marcha un mecanismo independiente e imparcial para controlar la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Continuamos en Sudán del Sur. El presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, quien por primera vez ha visitado Yuba desde la proclamación de la independencia del nuevo Estado del Sur, ha declarado que su visita marca el inicio de una cooperación basada en la normalización de las relaciones bilaterales. Durante la conferencia, el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, declaró estar de acuerdo con Bashir en la necesidad de continuar con el diálogo para resolver los conflictos pendientes entre los dos países. La llegada de Bashir a Yuba, aparentemente de forma no casual, coincidió con un nuevo estallido de conflicto en una región fronteriza de Sudán. Según testigos, por lo menos 5 proyectiles de mortero cayeron en la ciudad de Kadugli, capital de la región de Kordofán del Sur, lo que dejó un saldo momentáneo de 2 muertos y 8 heridos. El bombardeo no ha sido reivindicado, pero las sospechas apuntan al Ejército de Liberación de Sudán del Norte, un grupo armado que históricamente ha simpatizado con los ex-rebeldes del sur, que quedó fuera de los acuerdos firmados por Jartún y Yuba en septiembre del año pasado y marzo de este año. Y en Senegal, durante 4 días, la Universidad Cheikh Anta Diop ha sido el escenario de los enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas del orden. El origen de estas protestas ha sido el incremento anunciado en la matrícula en la Universidad de Dakar. El informe general del Comité Directivo del Diálogo Nacional sobre la Educación Superior, al que asistían parlamentarios, dirigentes sindicales y padres de familia, decidió subir el próximo septiembre las tasas de 5.000 a 150.000 francos CEFA. Y como si fuera poco, se anunció otro aumento en 2020. 2020. Por supuesto, la medida aún no está en vigor y tiene que decidirla el presidente Macky Sall. Según declaraciones de los estudiantes, las autoridades senegalesas no deben reactivar la economía y superar los déficits presupuestarios sobre las espaldas de los estudiantes. Cabo Verde ha ratificado el acuerdo sobre facilitación de visados con Angola, permitiendo dinamizar las relaciones comerciales, empresariales, académicas y culturales entre los dos países, y está a la espera de una fecha para la firma del concordato con el Vaticano. Citado por Infopress, el ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde, Jorge Borges, destacó que el acuerdo con Angola también incluye el reconocimiento del permiso de conducción entre los dos países. La entrada en vigor de la facilitación de visados y del reconocimiento de los permisos de conducción entre los dos estados depende ahora de Angola. Jorge Borges destacó que en el contexto de la diplomacia económica, Cabo Verde ha hecho acuerdos internacionales importantes para la protección de las inversiones y evitar la tributación doble. En cuanto a la liberalización de los visados, el canciller ha explicado que Cabo Verde tendrá múltiples entradas con espacio de validez de un año y pudiendo prorrogarse más allá de este periodo. Además, declaró que se trataba de un conjunto de acuerdos que se han venido desarrollando a través de las relaciones bilaterales con los países con los que se tienen alianzas especiales. Para el concordato, Jorge Borges declaró que el documento podría ser firmado en Cabo Verde a finales de este semestre, ya que todo el proceso para el propósito ya ha sido completado. Y en Burkina Faso, Dadis Camara, quien fuera presidente de la Junta de Guinea, montó en cólera el pasado lunes día 8 cuando pretendía acudir a Guinea, exactamente a la Guinea Forestal, para asistir al funeral de su madre, quien falleció hace una semana en un hospital marroquí. Al llegar al aeropuerto con un billete para una semana, le comunicaron que no podía desembarcar en Guinea. Enojado, declaró que estaría dispuesto a suicidarse si no se le permitía asistir al funeral de su madre. Al fin, alrededor de las 3 de la mañana, pudo coger un vuelo especial a la capital de Marruecos con el apoyo de Blaise Compaoré, presidente de Burkina Faso. Dadis Camara tiene intención de acompañar el cuerpo de su madre hasta el lugar de su descanso final. Está previsto que desde Monrovia haga viaje hasta Kulé, su lugar de nacimiento, para las ceremonias fúnebres. Por el momento no se sabe nada sobre la agenda del antiguo jefe de la Junta para los próximos días, lo que es seguro es que su visita va a generar mucho debate. Y terminamos en Sierra Leona, donde según Mining Weekly, el desempeño de la minería desde comienzos del año permite prever para el 2013 una producción de 20 millones de toneladas, casi cuatro veces superior a la de 2012. Mining Weekly señaló que el aumento de la producción está relacionado con la finalización de obras de infraestructuras, un ferrocarril que une la mina con el puerto de Pepel a orillas del Océano Atlántico. El titular de la concesión, Tonkoli, es una empresa británica, African Minerals. Según algunas estimaciones, el campo contiene cerca de 13.000 millones de toneladas de minerales de hierro. Las ganancias obtenidas estarán destinadas a superar con creces la capacidad financiera del gobierno de Sierra Leona, uno de los países más pobres de la África, que hace 10 años salió de una guerra civil.
¡Africanía!
¡Africanía!
¡Africanía! ¡Africanía!
Thank you.
kafitatxu zare bakurat bakabar badasta bafukur badil nor allahu ya wabagan bagan 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 damo makarawana yan hulu sakaka adwa zarenat adwa tlant mache tanasunna ya wadadqut maskana lanasu zare nezanat la bakun wagenochi ye takur delamba do africa amie ethiopia e tanagari tanagari yedel tarik shina
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues el honor de contar con nosotros la presencia de un africano que está trabajando, que dedica su vida precisamente a los pueblos de África. En este caso vamos a hablar de Etiopía y vamos a hablar de trabajo social, de Cáritas, en este sentido, en la región, la diócesis de Mekki. Él es el padre Temes Gen. Encantado de tenerte con nosotros.
Thank you.
Lo primero que te pediríamos es que nos situaras desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista geográfico.
The diocese has a total population of 7 million people. Then out of the 7 million, the Catholics are only 20,000. And the diocese is located 130 kilometers from the capital, Addis Ababa, in the southern part of the capital. And the diocese is also in the area where, you know, the Great Rift Valley exists.
Nos dice que la diócesis de Mekki tiene 7 millones de habitantes. La población católica es 20.000 solamente y está a unos 150 kilómetros sur de Addis Abeba. Está en el valle del Rift Valley, que ocupa toda África del Este.
De Etiopía hemos hablado siempre que es casi la tierra de las mil caras, porque tiene todas las climatologías, casi tiene todas las orografías que se pueden dar en África. ¿Cómo describiría la zona de Mekki?
We are living in a place where is, you know, for the region of Oromia, the majority of the population is Oromo, and this doesn't mean that only Oromo people are living in that area. There are many ethnic groups coming for different purpose for their life also, because of the land that is suitable for cultivation, and due to several reasons, it can be looking for a job opportunity. So we are living together with many ethnic groups. So in a small town, you will find more than 10 ethnic groups living together without having any problem.
Nos cuenta Abad Emesgen que el mayor grupo étnico en la diócesis de Meki es el grupo Oromo, pero que en la diócesis hay una diversidad de culturas, de 10 culturas diferentes importantes.
Y que las 10 viven sin ningún problema, por lo que ha dicho.
Eso es, que viven perfectamente en armonía, sí.
Y desde un punto de vista geográfico, ¿cómo definiría Meki?
The altitude is 1,600 above sea level. So it is a place where, you know, the weather is so friendly, is not warm and is not cold. And people live there, you know, without having any problem of health, because of the climate condition that the area has.
Que la región de los Oromo en Meki pues es, está a una altura de 1600 metros, por lo tanto es un clima muy agradable y muy saludable, y que la gente vive pues con buena salud.
Desde el punto de vista ya laboral de su trabajo, es secretario general de la Caritas de Meki. ¿Cómo definiría su trabajo? ¿Cuáles son las labores más importantes que tiene que hacer en el desarrollo de su trabajo?
Yeah, my work is mainly about development. So the place where I am living and working is a place that you can develop a lot, that you can give help for poor farmers to improve their lives as well. So I'm working fully for the development works, working with the people, working with different, you know, religion people, working with different ethnic groups as well.
Así, globalmente, nos cuenta que su trabajo principalmente consiste en Caritas, un trabajo para el desarrollo. Y todo lo que hace desde Caritas, con todos los grupos étnicos y todas las religiones, es un trabajo de colaboración para el desarrollo.
Otra de las personas de nuestros grandes amigos que está en Etiopía siempre trabajando por el desarrollo de los pueblos etíopes nos ha insistido siempre en la importancia de trabajar conjuntamente con las fuerzas de la administración, del gobierno, con las fuerzas municipales, las locales. En este sentido, creo que también desde la diócesis de Meki estáis apoyando esa colaboración.
Yes, we are getting support from the government officials because we are working for the people, and the government officials also are working for the people. So we share the goals, we share the objectives that the government has. So working for the people by itself will bring you to have, you know, a common goal and support each other. It is sure that they are not giving us money, but they are assisting us technically and motivating us also to work hard for the people as well.
Dice que reina una buena colaboración con el gobierno, departamentos del gobierno, que aunque no ayudan económicamente, sí que ayudan técnicamente y tecnológicamente. Y entonces la colaboración sigue siendo muy buena porque los objetivos son los mismos, tanto para el gobierno como para la diócesis.
Hablando, por ejemplo, con Ángel Olaran, que trabaja en la zona de Bucro, nos llamaba la atención las diferentes visiones de Etiopía desde fuera y el trabajo que se está haciendo desde dentro. Desde fuera llama la atención la falta de derechos, la falta de derechos de información, la falta de democracia, pero por otra parte, la información que recibimos desde dentro, por ejemplo, del trabajo de Olaran, es que en las administraciones, sobre todo las locales, municipales, hay una democracia y un respeto a los derechos y libertades de las sociedades y además una transparencia en el trabajo de las administraciones locales que ayudan mucho en este desarrollo. ¿Es así realmente?
Yeah, it is true. It is true what Ángel has said. In our country, there is a democracy of working freely and also much more transparent. I don't know about other countries, but I can speak about my country and the place where I am working. Because we are, you know, having a system that enables us to work together. We are planning together, We are making the assessment together. We are implementing, but they are coming to give us, you know, technical assistance, and they are coming also to monitor, and they are getting quarterly, semi-annual and annually all detailed reports, both financial and activity reports. And at the end of the project, let us say that a project is for 3 years, is the government and the community the one who is handing over. So this way, I can assure you that we are working in a very simple way that can both of us can understand each other, and the system that we are following and all the reports are transparent.
En la experiencia de Abba Temesgener, Padre Temesgener nos dice que hay total transparencia, no solamente para con la gente que colaboran, sino para con las organizaciones que colaboran desde fuera. Que los informes son transparentes, son frecuentes, regulares, y que en ese sentido la colaboración de todos y la transparencia es absoluta, según su experiencia en la diócesis de Meki.
Nos contaba el padre Olarán que en Bucro, por ejemplo, la zona de Bucro, si el alcalde tiene las cuentas de su municipio en el mismo, lo que podríamos considerar el ayuntamiento, y que la sociedad civil hace un examen de esas cuentas, para, digamos, cotejando si se está haciendo realmente ese trabajo, y que como no se haga ese trabajo, como consideren que se está desviando un mínimo, se puede echar al alcalde.
It is true. You know, when you provide them all the information and all the reports, they don't put it, you know, on the shelf. There are people who are assigned for follow-up of all the projects and activities around that area. So those people are the one who are following and checking whether things are properly done, things are sustainable, things are according to the demand of the people. So if you work in a way that can give, you know, full information, you will get also recognition by the government. Because if you were not there, let us say that, you know, all the missionaries were not in that place, you could imagine that, you know, the face of Ethiopia might be different. Schools, health institutions, all projects done by the missionaries. So all the development, the growth is, you know, is a contribution.
Nos cuenta cómo los representantes del gobierno local y regionales que les interesa muchísimo que los proyectos se realicen según plan, según los objetivos y transparentemente, porque les interesa pues el bienestar de la gente, pero solo también la imagen que dan de Etiopía. Y que si los misioneros no hubieran sometido los proyectos, pues no habría esa buena imagen y transparencia. Y que no solamente reciben los informes, que los visitan. Representantes del gobierno vienen a visitar los proyectos en el terreno.
Bueno, pues son imágenes de democracia que podemos comparar perfectamente con España, donde precisamente carecemos muchas veces de esa transparencia. Podemos ir a nuestros ayuntamientos y no precisamente encontramos en las puertas todos los datos económicos de lo que se ejecuta dentro del ayuntamiento. ¿En qué campo se está trabajando Caritas de Meki?
We are working on food security. That is, you know, one of the big area that we are working. We are working on water and sanitation. We are working on different agricultural projects. And we are working also on health and education as well.
Sí, los campos más reales donde trabajan, invierten más, es en seguridad alimenticia. Es un campo en el que invierten fuertemente los medios que tienen. Agua y sanidad. Es también muy importante en su tarea. Luego tienen proyectos agrícolas y que va conectados con la seguridad alimenticia y también la educación. Son los cuatro campos o ámbitos donde más invierte Caritas Meki.
El principal campo, que es el de la seguridad alimentaria, ¿cuáles son los mayores peligros que ahora mismo existen en Etiopía para la seguridad alimentaria?
First, the system that we are following, the people living there, above 75% are agriculture-based. And this agriculture is a rain-fed agriculture. So if you get good rain, you harvest more. If you don't get it, you will lose it. So your life is based on the agriculture that you are doing, based on the rain fed. So this is a big challenge, and we are harvesting also once in a year. So if you don't harvest good, or the yield is not good enough, so you cannot stay for the whole year. So this is one of the big challenge. The other one is the massive number of cattle that we have. Even you need to have land for grazing, so that grazing land can be easily affected by a wind erosion. And the other one is also the people are dependent on agriculture, and they don't have any means of income. So the farmers can easily cut trees for fire, for cooking their food, and also for selling, so in order to get income. So these are the three major areas that are affecting the life of people there.
Sí, que las áreas donde más dificultad encuentran en este campo de seguridad alimenticia es el tipo de lluvias que tienen. O sea, la agricultura, que la mayoría de la población está ocupada y trabaja en la agricultura, esta población tiene una agricultura basada solamente en la lluvia. Y si las lluvias llegan, pues consiguen alimentos. Si las lluvias no vienen, no tienen otra forma de irrigación o de proveer el agua. Además, solo cosechan una vez al año. Entonces, si las lluvias no llegan a tiempo, pues esa cosecha, la única del año, pues no es abundante. Luego, la gran cantidad de ganados que tienen dificulta también asegurar suficientes tierras para la agricultura. Y al mismo tiempo, falta de otros medios para subsistir aparte de la agricultura. Entonces se dedican pues a la deforestación para vivir. Pero claro, eso tiene consecuencias ambientales.
Uno de los graves problemas en cuanto a la seguridad alimentaria a nivel global y sobre todo a nivel de África es el acaparamiento de tierras por parte de multinacionales. Lo estamos viendo en países como Uganda, lo estamos viendo en países como Madagascar. ¿Cómo enfrenta Etiopía este problema?
Well, this is not a problem for us right now, because the farmers, they have their own lands. The government is not pushing the farmers away to take the land, but the investors, well, what is the main thing for the investors is to look for the suitable area that they can easily invest, that they can easily transport. But it's not, pushing away the farmers and taking the land. The right now, so far, what was, done is giving free land to the investors, which was not, occupied by the farmers. Our country is not a small country, it's a big country. So farmers are farming with a very traditional way of plowing. So they don't have, hectares and hectares. What they have is that they can plow it with their oxen. So they don't have tractor that they can, plow, hectares in one day. But still, they don't have any problem. But the free lands, it is true that the free lands are given for the foreign investors. And I can see also the good advantage, because the farmers are being hired by the local, I mean the foreign investors as well. So land grabbing is not, a major problem for us.
Si nos dice que la expropiación de tierras, que no es un problema en su región, en parte porque es un país enorme, con mucha tierra todavía libre, y luego porque los agricultores tienen sus tierras y esas no son ocupadas por los inversores que vienen de fuera. Entonces, como tienen un medio de cultivo bastante todavía sencillo, y no cultivan muchísima tierra, no hay problema de tierra en este momento. Los inversores van más bien a tierras libres. Y en ese sentido, de momento, no es un problema serio en su región.
Esto ha sido tiempo de charla, tiempo de entrevista. Thank you.
Entramos en este tiempo de actividades con la música de Gigi, una de las voces más sugerentes de la música etíope. En este caso, con una obra en la que se hace acompañar con los músicos de todo el panorama internacional del jazz. Gente como el pianista Herbie Hancock o el saxofonista Wayne Shorter, los dos músicos de la escuela de Miles Davis, gente que ha creado grupos como Weather Report, aquí tocando junto a esta vocalista etíope Gigi. Y hablamos de actividades como el Congreso Hispano-Marroquí, la imagen mediática de Marruecos en España, que organiza el Departamento de Lengua y Literatura Hispánica de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, dirigido por Abderrahman El Fati. Esto será desde el 17 al 19 de abril. Y los mismos días, en Palencia, el simposio Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad. Será en el Salón de Grados de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, en la Avenida de Madrid, número 44. Un simposio en el que colabora la Fundación Sur. Y el 18 de abril en Zaragoza, en la Avenida Ranillas, número 20, en el Salón de Actos del edificio CREA, licitaciones y proyectos del Banco Africano de Desarrollo. Y como ya sabéis, desde el 9 de marzo hasta el 20 de abril se está celebrando el 25º aniversario de la Red África Europa Fe y Justicia, de su antena de Madrid, con un ciclo de cine africano. El próximo 20 de abril, el próximo sábado, se proyectará la película The Visitor. Esto será en la sede de los misioneros combonianos, en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid. Y en Rouen, en Francia, va a tener lugar la segunda edición del Encuentro Empresarial África-Europa entre el 22 y el 24 de abril. Esto será en el Instituto para la Promoción de Actividades de Desarrollo de la Cámara de Comercio de Rouen. Muchísimas gracias al señor Temesgen por estar con nosotros, por hablarnos de Etiopía. Seguiremos hablando con él durante el próximo programa y seguiremos hablando de asuntos sociales, seguiremos hablando de justicia y paz, de seguridad alimentaria, de sanidad, de agua, seguiremos hablando de la situación de la mujer y de los niños en Etiopía y más concretamente en la región de Meki. Muchísimas gracias a Temesgen por estar aquí, por prometernos volver en el próximo programa. Por acompañarnos paso a paso en este paseo por las cálidas costas de África. Pero sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.